Y en esta mañana vamos a iniciar el estudio del sexo dentro del matrimonio. Abran por favor su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 28 al 31. Génesis, capítulo 1, versículo 27 al 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. Noten ustedes que Dios hizo al hombre y a la mujer vegetarianos, en su estado original de inocencia. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. O sea, tanto los seres humanos como los animales comían plantas y semillas. No había animales carnívoros, no había el león comiéndose al venado, etcétera, etcétera. El hombre y los animales fueron creados vegetarianos en su estado original. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Uno de los tabúes más grandes que existen y uno de los problemas más grandes que existen en la mayor parte de los matrimonios es la actividad sexual. Si hay alguien que tiene autoridad para poder hablarnos acerca del sexo y el uso del sexo, es Dios. Hay cursos, seminarios sobre orientación sexual en la secundaria, en la preparatoria, no les permitan a sus hijos asistir a ellos. Cualquier punto de vista del sexo, cualquier consejo relacionado con el sexo, cualquier orientación sexual, no importa que estén psiquiatras y psicólogos detrás, será totalmente pervertido. Porque no hay más que una autoridad en este mundo para hablarnos del sexo, de la creación del sexo y del uso del sexo, más que Dios. El Dios de la Biblia, el Dios que envió a Jesucristo a morir y abrir sus brazos por nosotros en una cruz, es el Dios que creó, que diseñó y que estableció las reglas sexuales del juego. Así pues, haríamos bien nosotros los cristianos en tomar en serio a Dios. Y cualquier cosa que necesitemos saber acerca del sexo, necesitamos forzosamente recurrir a la palabra de Dios. De acuerdo al Seguro Social, el 65% de los divorcios en Latinoamérica se deben a problemas sexuales dentro del matrimonio. La mayor parte de los cristianos ingresamos a la iglesia, llegamos a la iglesia cuando nos convertimos con una ignorancia tremenda del sexo. Como decía el pastor Maldonado, tenemos complejos machistas, traumas, prejuicios sociales, prejuicios religiosos. Yo recuerdo que mi abuelita le decía a una de mis tías, mi hijita, cuando tenga relación con tu marido, no te quites el vestido, porque es sucio, es pecaminoso. Y así las viejitas antes habían usado el sexo como algo cochino, como algo sucio, por la grande ignorancia. Hay muchas mujeres, no sé cuántas en esta mañana, que tienen problemas de frigidez, que tienen problemas de poder manifestarse sexualmente a su esposo por la enseñanza, la mala educación que su mamá y sus abuelas les dieron. La Biblia dice que hemos heredado la vana manera de vivir de nuestros padres. Entonces no ha habido una educación sexual adecuada. Yo en 20 años que tengo de ser cristiano, no he escuchado más que dos o tres sermones en 20 años de pastores acerca del sexo. Y en las iglesias no se habla de eso, porque creen que es sucio, porque creen que es algo pecaminoso. Y es algo de lo cual estamos muy equivocados. porque el acto sexual dentro del matrimonio es la relación maravillosa, íntima y climática que solo pueden compartir un hombre y una mujer bajo la bendición matrimonial, en la privacidad de su amor, y el cual además es santo y sagrado. En esta mañana vamos a abarcar el tema de la santidad del sexo. Mañana ya en su manual pueden ustedes seguir hoja por hoja, pero quiero darles en esta mañana la introducción. Para que nosotros entendamos el sexo, necesitamos partir del origen de que el sexo es sagrado. El sexo es santo. El sexo es algo que Dios creó y diseñó para ser usado única y exclusivamente dentro de la esfera del matrimonio. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, llámese homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, animalismo y todas aquellas actividades fuera del matrimonio, son condenadas y juzgadas por Dios. Ninguno de nosotros podrá jamás tener una conciencia tranquila. Ninguno de nosotros podrá sentirse satisfecho de relaciones sexuales si no han sido hechas dentro del matrimonio y con la bendición de Dios. Así pues, toda la gente que está hambrienta del sexo. El otro día me preguntaba por qué David, con tantas esposas tan bonitas que tenía, ¿por qué se metió con una mujer casada? ¿Qué fue lo que impulsó a David a buscar en otra mujer, teniendo otras, teniendo ya 4, 5, 6, 7 mujeres? ¿Saben ustedes cuál es la respuesta? Que por tener tantas mujeres, David no pudo conocer el amor. Y así pasa. El amor solo lo podrás conocer con una sola mujer, con un solo hombre. Es mentira que puedas encontrar otra mujer y otra. Pues a mi esposa le falta esto. Pues si te encuentras otra, le va a faltar otra cosa que no tenía tu esposa. Y pues es que mi amante se parece a Rambo y mi esposo parece Pirinola. Pues aunque tu esposo parezca Pirinola y le falte los músculos de Rambo, hay algo que Rambo no tiene de tu esposo. Tal vez el cariño y la fidelidad que él tiene. Y así podríamos por todo el mundo estar buscando que no va a haber el hombre perfecto, no va a haber la mujer perfecta. Y una cosa es importante, la mujer que tienes a tu lado y el hombre que tienes a tu lado es el que Dios te dio, y si con él y con ella no satisfaces tus necesidades sexuales, no las vas a satisfacer con ninguna otra persona en esta vida, porque sería un juicio de Dios. Tenemos que partir y entender las bases y los orígenes para poder comprender la actividad sexual. El mundo que nos rodea es un mundo, dice la Biblia en 1 Juan 5, 18 al 20, controlado y gobernado por Satanás. Hay poderes espirituales que nos rodean, invisibles, de acuerdo a la Biblia, que tienen como principal objetivo destruir todo aquello que Dios ha hecho bueno. Lo que Dios ha creado, lo que Dios ha santificado, el diablo tiene un propósito: ensuciarlo. Y como el sexo es santo, como el sexo es sagrado, como el sexo fue diseñado y creado por Dios, el principal blanco de Satanás desde hace 30 años aproximadamente ha sido la degeneración y la depravación sexual. Nunca el mundo ha visto tantos homosexuales ya organizados desfilando por las calles. Movimientos de liberación feminista formado por mujeres lesbianas. Muchachos y muchachas que están embarazando a las mujeres a los 12, 13 años de edad. Los adolescentes, ustedes saben, ahorita ya no son de 18 a 20 años. Los adolescentes en la época que vivimos son muchachos de 10 a 14 años de edad. Vea afuera de los cines y ya no son los adolescentes de 18 a 20, son puros chamaquitos menores de 15 años de edad. Y todas estas niñas y todos estos niños están listos entre los 10 y los 14 años para tener relaciones sexuales, de acuerdo a la educación que recibieron en su casa. Todos los matrimonios necesitamos con urgencia conocer las enseñanzas que se encuentran en la Biblia acerca del sexo. Y quiero en esta mañana presentarles cinco pruebas. Cinco pruebas de que el sexo es santo y es sagrado. Veamos la primera en Génesis 1:28. Aquí encontramos a un hombre y a una mujer antes de pecar. Aquí encontramos a un hombre y a una mujer en el estado perfecto, original, en el cual Dios los creó y en el cual nosotros, al convertirnos, volvemos otra vez a traer y a renovar esa imagen de Dios perdida en el pecado. Y los bendijo Dios y les dijo, vean ustedes, el primer mandamiento al hombre y la mujer. Repito, el primer mandamiento, la primera orden a esta primer pareja, fructifiquen y multiplíquense. En otras palabras, al unirse ellos dos, ¿qué cosa iba a venir como resultado? Un fruto, que son los hijos. Dios le ordena al hombre, desde el principio de la creación, que den fruto. El fruto del matrimonio son los hijos. Y además acompaña el mandamiento, la palabra, multiplíquense. O sea, no tengan un hijo, tengan muchos hijos. Todos aquellos que Dios les pueda, bajo su soberanía, mandar. Este mandamiento fue dado antes de que el pecado entrara a la humanidad. El acto sexual y la procreación sexual fueron ordenados por Dios. Dios ordena, Dios manda que el hombre y la mujer tengan relaciones sexuales. Y que además podamos, como lo vamos a ver más adelante, no solamente es el acto sexual para tener hijos, sino también Dios quiere que tú y tu esposa disfruten sus cuerpos. Así es. Dios creó en el hombre zonas erógenas, Dios creó en la mujer zonas erógenas. Estas zonas erógenas excitables no las creó el diablo, las creó Dios. Y las creó en nosotros para que en el matrimonio disfrutemos sin ningún tapujo, sin ningún prejuicio, sin ninguna culpa, sin ninguna mala conciencia, nuestros cuerpos plena y abiertamente. Adán y Eva tenían relaciones sexuales antes que el pecado entrara en el mundo. Esto es importante porque hay muchas escuelas teológicas pervertidas que enseñan que el primer pecado fue el acto sexual. Y esto no es correcto. Aquí demostramos que Adán y Eva, antes de pecar, tenían relaciones sexuales. Es lógico que al haber Dios creado el sexo, al haber creado los órganos reproductores masculinos y femeninos, haya creado, repito Dios, zonas que pudieran disfrutarse. Un día un maestro de secundaria que me decía e insistía en que venimos del chango y que somos el resultado de una selección natural o el resultado fortuito o un accidente de la naturaleza, le pregunté, ¿quién hizo la changa al chango? O sea, usted me está diciendo que por un accidente apareció un chango, por otro accidente apareció una changa, fíjense, primero por un accidente, un chango con órganos reproductores animales o masculinos, una changa por accidente con órganos reproductores femeninos, y se juntan los dos y tienen un tercer accidente. O sea, el changuito que salió fue también otro accidente. Y esto es increíble, ¿verdad? Dice la Biblia, profesando ser sabios, se han convertido en necios. Es increíble la maravilla que unos pocos espermas de los 500 millones que salen en una eyaculación sean los únicos que puedan llevar a cabo la ovulación y se junten los cromosomas del hombre, los 23 del hombre con los 23 de la mujer, formen uno solo y de ahí se forme un huevito y de ahí se forme, dicen los evolucionistas, por accidente, el cerebro, el hígado, el pulmón, las neuronas, las ramificaciones nerviosas, la sangre, la piel, todo como un resultado del accidente. Es increíble a lo que el hombre ha llegado en los últimos 100 años. Hace poco en México dimos un mensaje que se llamó Los Científicos Cristianos. Y ahí probamos a través de la historia que casi el 50% de los científicos antes del siglo XX eran cristianos, Louis Pasteur, Blaise Pascal y los grandes hombres como Isaac Newton, eran cristianos que creían la Biblia y atacaron y persiguieron la teoría de la evolución. Pero hemos llegado a un siglo del intelectualismo, del existencialismo, un siglo donde el hombre ha profesado ser sabio y se ha convertido en un tonto. Dios nos muestra que Él crea el sexo, y cuando nosotros descubrimos esto, comenzamos a apreciar lo maravilloso, lo santo y lo sagrado del sexo. Número 2, la opinión del Espíritu Santo. Hebreos 13, versículo 4. La primera prueba de que el sexo es santo es el primer mandamiento dado al hombre. Ya lo vimos. La segunda prueba de la santidad del sexo es la opinión del Espíritu Santo. Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios, el Espíritu Santo, no permanece tampoco en silencio en cuanto a este asunto, porque Él apoya lo mismo que se dijo en el principio por el Padre. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró este versículo que acabamos de leer en el libro de los Hechos, y descubrimos algo asombroso. Dice este versículo: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y no puede haber nada más claro que esta declaración. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el Espíritu Santo pudo haber dicho: honroso sea el matrimonio, y ahí se queda la cosa. Pero el Espíritu Santo dice: honroso sea el matrimonio, y además le agrega: y el lecho sin mancilla. Y la palabra lecho en el original griego es la palabra koité, con K, koité, que significa cohabitar implantando el esperma masculino. La palabra koité viene de la raíz griega keimai, koimaio, que significa dormir juntos o implantar durmiendo o en el lecho el esperma. La palabra coito viene del latín coitio, que significa cohabitar o dos personas habitar la misma cama. Con esta traducción podemos decir lo que el Espíritu Santo nos está mostrando: honroso es el matrimonio y el coito sea sin mancilla y honorable. La palabra mancilla significa contaminación. Honroso es el matrimonio a los ojos de Dios. Y el coito, la relación sexual dentro del matrimonio, dice Dios, debe ser sin mancha ni contaminación. ¿Qué cosa mancha el coito? ¿Qué cosa ensucia dentro del matrimonio la relación sexual? El versículo lo dice: la fornicación y el adulterio. A los fornicarios y a los adúlteros, cualquier pareja de casados que usen el sexo fuera del matrimonio, si el hombre se va con otra mujer, si el hombre se va con otro hombre con relaciones homosexuales, si tu mujer se va con una lesbiana o tu mujer se va con otro hombre, es fornicaria a los ojos de Dios y adúlteros. Y esto es lo que mancha el matrimonio. Tú no puedes ver una película pornográfica y después tener relaciones con tu esposa. Oí a un psiquiatra que dijo hace poco en Los Ángeles, California, que ver películas pornográficas ayudaba a los matrimonios a desarrollar la imaginación sexual. Y que cuando el sexo se había vuelto aburrido en el matrimonio, era propio que vieran pornografía, etcétera, etcétera. Y esto viola el mandamiento dado en Mateo 5 por Jesucristo, que dijo: cualquiera que desea a una mujer en su corazón, adultera con ella. Cualquiera que desea a un hombre, no necesitas acostarte con tu amante ni con tu amante mujer. Si tú en tu mente tienes otra imagen, otro cuerpo, otra cara, para acabar pronto, vean a la profundidad donde llega Dios. Dios no ve solamente el acto, Dios ve la intención del corazón. Dios ve el corazón, Dios escudriña la mente y el corazón. Dios no solamente ve el acto final es la culminación de un adulterio, de una fornicación interior del corazón. Cuando tú tienes en tu mente otra mujer u otro hombre y te acuestas con tu mujer, están contaminando la cama. ¿Por qué? Porque no es tu mujer a la que tú estás amando, no es a tu esposo al que tú estás amando. Está siendo manchado ese acto sexual. ¿Qué pasa cuando se contamina el acto sexual sin la bendición de Dios? La Biblia lo dice, los juzgará Dios. Hay insatisfacción. Por más que te imagines que estás con Sofía Loren y que no estás con tu esposo, o que estás con Rambo y que no estás, o con Superman y no estás con el cachirulo, vas en tu corazón a sentirse insatisfecho. Pasan los 6 meses y él está insatisfecho de su esposa, ella está insatisfecho y cree por esa insatisfacción que necesita buscar a otra mujer, ella comienza a buscar a otro hombre y encuentra a otra mujer y se va con otra mujer y puedes tener como Salomón 1,000 amantes si quieres. Y vas a encontrar 1,000 hombres y 1,000 mujeres y escucha esto, fuera de la bendición de Dios no puede haber satisfacción sexual. Es imposible porque son leyes que Dios ha establecido como la ley de la gravedad. La ley de la rotación de la Tierra, la ley del planeta trasladándose alrededor del Sol, son leyes que se cumplen inexorablemente. Dios ha hablado, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Nadie se puede burlar de Dios. Así pues, nosotros debemos cuidar que cuando vayamos a la cama, vayamos limpios en el corazón. Y si ha habido un adulterio, que he visto una muchacha en la playa y en bikini, o otro hombre, lo que sea, límpiate con la sangre de Jesucristo. Si confesamos nuestro pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Señor, perdóname, quítame a esta mujer, quítame a mi secretaria, no sé qué hacer con el corazón, pero no es mi esposa. Quítame a este hombre que no es mi esposo, tiene cara de galán y tiene artista y cine, pero no es mi esposo. No me quiero autoengañar, no quiero vivir en la imaginación, ya quiero madurar, Señor. Quiero aprender a amar al hombre que tú me has dado, amar y a conocer a la mujer que tú me has dado. Ya no podemos vivir autoengañados, influenciados por la televisión, las telenovelas y nada personal y Viviana y Colorina. El mundo tiene como propósito destruir lo santo de Dios. Y lo más normal ahorita en el mundo es la fornicación y el adulterio. En todas las telenovelas, en todas las películas, tienen relaciones sexuales antes de casarse. Ahora hasta Superman, con Luis Alani, ya tiene relaciones sexuales antes de casarse. Ahí se la lleva del Polo Norte, se la lleva volando, se encierra en un cuarto y le dejan al espectador, en la imaginación que hicieron, hasta mi bebita y un año sabe lo que están haciendo. El mundo quiere hacernos sentir a nosotros, los hijos de Dios, que somos un pueblo apartado. Somos un pueblo separado, somos un pueblo sacado de las tinieblas al reino de la luz para ser santos. En toda nuestra manera de vivir. Y sin esta santidad no podrás jamás ser feliz. Ni la mano de Dios estará sobre tu vida, ni podrás disfrutar las relaciones sexuales en tu matrimonio. En tercer lugar, Génesis 2, 21 al 25. La relación original de Adán y Eva. El sexo es santo porque fue el primer mandamiento dado al hombre, número uno. Número dos, el Espíritu Santo dice que es santo, en Hebreos 13, 4 ya lo vimos. Y número tres, en la relación original de Adán y Eva. Génesis 2, 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, en el hebreo que se tradujo varón, porque del Ish o del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. De toda la creación que Dios creó, las aves en los cielos, los peces que llenan de una forma múltiple el océano, los ríos y los animales terrestres y los reptiles y todos los insectos, de todo lo que Dios creó, solamente Dios nos revela en la Biblia que los seres humanos fuimos la corona de su creación, la culminación de la creatividad del Dios El Shaddai, todopoderoso, somos nosotros los hombres. Dios pone dentro del hombre lo que no puso en el chango, ni en chita, ni en el hipopótamo, ni en el chimpancé, ni en el caballo, ni en el delfín. Dios pone dentro de nosotros su imagen y semejanza. ¿Qué cosa es la imagen y la semejanza de Dios? Son tres cosas principales de acuerdo a Efesios capítulo 4. La santidad, la justicia y la verdad. La santidad, la justicia y la verdad. Dios pone dentro de nosotros la verdad. Adán, lo vamos a ver, era un hombre que conocía la verdad. Su vida era guiada por la verdad. Y Adán andaba y se manifestaba en la verdad. Adán, en segundo lugar, era un hombre justo con su esposa. Andaba en justicia, porque Dios es justo y la justicia es de Dios. Y todo aquel que no es justo no es de Dios. 1 Juan capítulo 3. Y en tercer lugar, Adán caminaba en la santidad. La santidad es vivir separado del pecado. Vivir alejado de todo lo que me pueda influenciar, contaminar o mancillar mi vida interior. Cuando Adán fue creado por Dios, dice la Biblia que la forma como la mujer fue creada es diferente al hombre. Y esto es asombroso, ya lo hemos visto en las pruebas genéticas, las cromosomas de la mujer y las cromosomas del hombre. Si el hombre hubiera sido sacado de la mujer, de la formación cromosómica que tiene la mujer, no hubiera sido posible que se multiplicaran, hubiera sido una raza estéril, una raza híbrida. Pero al sacar a la mujer de las cromosomas del hombre, la mujer puede tener las dos cromosomas que son diferentes, que una es diferente a la que tiene el humano, y así pueden complementarse y tener el producto que son los hijos. Pero Dios saca a la mujer del hombre, y al sacarla del hombre, Dios nos enseña una prioridad. El hombre es la cabeza de la creación. La mujer es creada después, o sea, en segundo lugar. Esto no nos habla que sea inferior de ninguna forma. No nos habla que el hombre tenga que humillarla. El hombre se ha aprovechado de esto a través de Satanás para convertir a la esposa en una esclava y una sirvienta. Significa simplemente que la mujer le es dada al hombre para que sea su única y permanente compañera para siempre. Para que lo anime, para que le eche porras, para que lo fortalezca, para que le seque el sudor, para que le diga: mi vida, tú puedes, tú levántate, y para que ella siempre reconozca que está ligada a ese hombre y le debe ser fiel al hombre de Dios. Cuando Dios saca a Eva de la mujer, pasa algo tremendo y algo muy extraño. Adán la reconoce a Eva y le dice, cuando abre los ojos Adán y despierta de la anestesia que le puso Dios: esto es ahora cuerpo de mi cuerpo, mis carnes, mis huesos. Y además Adán reconoce que la mujer no es un animal. Adán tenía la capacidad espiritual para, al ver ese ser humano con órganos reproductores femeninos, era diferente a él. Y además Adán puede darse cuenta que ella era del sexo opuesto por el nombre que le da. Ella es varona, yo soy varón, ella es isha, yo soy ish. Y ahorita hay muchos hombres que no reconocen entre un animal y una mujer. ¿Se dan cuenta lo que el pecado ha hecho? Y hay hombres que tienen relaciones sexuales con animales, y hay mujeres que tienen relaciones sexuales con animales. Y no reconocen que no es el animal el que Dios creó para que te acostaras con él, sino tu esposo y tu esposa. Tener relaciones con animales se llama bestialismo y es un pecado de los más abominables que existen delante de Dios. Vemos nosotros que cuando Adán reconoce a Eva, la reconoce no como un animal, la reconoce como un ser humano. Noten ustedes Génesis 2:19. Jehová Dios forma pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y ven ustedes que antes de que la mujer fuera sacada de Adán, Dios trae a Adán a los animales para que viese qué cosa. Miren la capacidad intelectual y espiritual de Adán. Dios le trae a Adán el elefante, el camello, el león, el hipopótamo, el oso, y Dios no le pone nombre a los animales. El nombre en la Biblia denota el carácter de la creación. Cuando la Biblia nos menciona los nombres de Dios, nos habla de El Shaddai, el Todopoderoso, el Tzidkenu, Dios Justicia, Dios Rabuaz, Jehová de los Ejércitos, Jehová Rafa, Jehová es mi pastor y mi sanador. Cada nombre de Dios denota una parte del carácter. Y cuando Adán le dice, este es elefante, este es jirafa, este es león, este es tigre, Adán, al darle el nombre al elefante, estaba asociando el nombre del elefante con las características del carácter del elefante. Adán sabía que el elefante tenía una función, que el león iba a ser el rey de la selva, que el tigre iba a rugir, etcétera, etcétera. Y cuando Adán nombra a todos los animales, a ninguno reconoce y le dice, a ver tú chivita, vente para acá. ¿Verdad que no hizo eso? Pero hasta que le trae a la mujer Dios, Adán reconoce que esa sí es su compañera, no el gato, ni la gata, ni la perra, ni la chiva, ni la elefanta, sino que la mujer era la que debería de convertirse en su compañera permanente. Y aquí encontramos en el versículo 25 la revelación final del acto sexual antes del pecado. Adán y Eva estaban los dos desnudos. Y el Espíritu Santo usa esta palabra, no se avergonzaba. Adán y Eva no se avergonzaban por tres razones, que son las mismas razones por las cuales cuando tú vayas a la cama con tu esposa, cuando tú te acuestes con tu esposo, no te debes avergonzar. En primer lugar, porque fueron presentados por un Dios Santo, el uno al otro, que les ordenó tener relaciones sexuales. Entonces, cuando voy con mi esposa a tener relaciones, cuando vas con tu esposa, mírala a la cara y tú sabes que los dos están casados delante de Dios, que hay un certificado ahí emitido por un juez de lo civil, porque si no hay un certificado emitido por un juez, no estás casado delante de Dios. Romanos 3. Sométase toda persona a las autoridades establecidas por Dios, porque no hay autoridad más que de parte de Dios. Los que resisten a la autoridad acarrean condenación sobre sí mismos. Mucha gente dice, ¿qué? ¿Para qué me sirve un papel de que yo estoy casado? Pues ese papelito, muchachita, te va a proteger de que no te engañe, te va a proteger de que no te haga con domingo 7, que ya nos vemos y regreses dentro de 6 meses, y te va a proteger judicialmente para que tú lo demandes, y si tienen hijos, lo obligues a que te pague y a que te sostenga conforme a la ley. Así que ese papelito tiene una autoridad porque las autoridades han sido puestas por Dios. Así que la primera razón por la cual no tenemos que avergonzarnos al tener relaciones sexuales es mi esposo, es mi esposa, y yo estoy seguro que Dios nos puso juntos para que pudiéramos ser bendecidos en esta noche. Podían los dos traer el sexo al matrimonio con la bendición de Dios. Recuerden ustedes, ¿quién fue el que le trajo a la mujer Adán? ¿Quién se la consiguió Cupido? Se la trajo Dios. Hombres que me escuchan, no andes buscando mujeres. Si hay algo, no sé si hay alguno soltero en esta, pero a tus hijos dile, mijito, no vayas a las fiestas a buscar novia. No vayas a la escuela dominical a buscar novia. No vayas a la reunión de jóvenes a buscar novia. Es Dios el que te va a traer a tu futura mujer, madre de tus hijos. Y si ustedes, los jóvenes, andan buscando novia, van a escoger la que no fue mandada por Dios. El diablo te empuja para que tropieces con la mujer extraña, la que abandona al compañero de su juventud, cuya casa está inclinada hacia la muerte. ¡Ay de aquel que se case con la mujer equivocada y aquel que se case con el hombre equivocado! Porque te va como en feria en la vida. En segundo lugar, Adán y Eva no se avergonzaban porque en sus mentes no había culpa. No tenían de qué avergonzarse. No había ningún mandamiento prohibitivo para las relaciones sexuales. Podía Adán mirar a Eva a los ojos, mírame Eva, mírame Adán, y en ellos no había culpa, no había vergüenza, porque no había pecado. Y cuando estemos con nuestra esposa, cuando estemos con nuestro esposo, tenemos que estar absolutamente seguros, antes de tener la relación sexual, de mirarnos a los ojos y decirle: tú eres la única mujer de mi vida. Tú eres el único hombre en este momento de mi vida y para siempre. A ti me entrego, a ti te entrego mi cuerpo, porque es santo y bendecido delante de Dios. Si no hay esa sinceridad, si acabas de leer una revista pornográfica, si tienes en tu mente esto, tienes en tu casa un video pornográfico, límpiate con la sangre de Cristo antes de tener relación sexual. Vuelvo a repetir e insisto, si cometemos y tenemos relaciones sexuales en matrimonio con pecado, somos juzgados por Dios. Y en tercer lugar, no existía ninguna persona alrededor para observar sus relaciones íntimas. En Adán y Eva había privacidad e intimidad. No se puede tener relaciones sexuales con los niños en el cuarto, con el perico gritando, con el gato aullando, y menos con la suegra junto a tu cuarto. ¿Verdad? La Biblia es clara en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Entonces, una de las razones por las cuales hacemos estos seminarios y le decimos a los hermanos, no traigan a los niños, es precisamente por esta razón. Porque es muy difícil, ustedes saben, muy difícil, sobre todo con niños menores, tener una relación adecuada, a gusto, que andes, ¿verdad?, como Adán y Eva ahí en tu cuarto, sin que nadie vaya a tocarte la puerta, ni que te vayan a entrar, ni que entre el niño y te descubra ahí en la cama que estás de nuevo con tu esposa, porque la Biblia prohíbe que nuestros hijos vean nuestra desnudez. Lo sabían, ¿verdad? Dios prohíbe que tu hija y que tu hijo nos vean desnudos. ¿Qué no es santo? Sí, ante mi esposa, pero ante los niños por el pecado, ellos pueden tomarlo por otro lado y pueden desarrollar un hábito precoz, pervertido y contaminado de lo que es el sexo. Así que cuídense, enciérrense con llave y tengan cuidado que la suegra no esté en el cuarto de juntos. En cuarto lugar, en Génesis 4, versículo 1, el sexo es santo por la expresión hebrea que se usa para relación sexual. Dice Génesis 4, versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Yo siempre he creído que Caín y Abel eran gemelos, porque el versículo 2 ya no dice que concibió, dice y después dio a luz a su hermano Abel. Entonces es probable que Caín y Abel hayan sido gemelos, que haya nacido primero Caín y después Abel. Pero en fin, esto no es el asunto. La palabra conoció es la palabra hebrea yada, con Y, yada, que significa tener relación sexual o unión sexual en el original hebreo. Esto nos enseña algo tremendo. ¿Por qué Dios escoge para la relación sexual la palabra yada, que se traduce en el castellano conocer, o en inglés dice Adam knew his wife, conocido también a su mujer? Porque la unión sexual en el matrimonio nos enseña a conocernos mejor al hombre y a la mujer. Las relaciones sexuales tienen como implicación delante de Dios que nos conozcamos mejor el uno al otro. ¿Qué manera más maravillosa de describir el acto sublime que funde nuestras emociones, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón en un clímax eruptivo, apasionado, de dos seres bendecidos por Dios. ¿Arroz? No es solamente un acto en el que se ha convertido depravado y animal. Una de las cosas que más me impactaron cuando regresamos de Europa hace algunos años, veníamos de Holanda y yo vi en las calles a todos los jóvenes y a todas las muchachas. Miren, de veras, todavía en México no es por nada, pero estamos muy, muy, muy bien comparado con muchos países de Europa. Pero en los ojos de los muchachos y las muchachas había lujuria, nada más lujuria. Casi todas las muchachas en Holanda andan en bicicleta sin ropa interior. Todos los muchachos se sientan en la banqueta a propósito para verlas venir de allá para acá. Y las muchachas saben perfectamente bien qué es lo que le están mirando los hombres. Sin ninguna vergüenza, sin ninguna culpa. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia. Han llegado a usar el sexo, y una vez que iba en un camión ahí en Holanda, así dos o tres muchachos manoseándose enfrente de todos, pero no habían ellos todavía aquí en el metro, pues a Chano y a Chon ahí, ¿verdad?, con la bendita María, y agarrándose y les ve los ojitos de que la ama realmente y pues que la quiere agarrar pero, con amor, pero allá era una cosa fría, estática, sin sentimientos, antinatural, sin emociones, el puro sexo absolutamente sin ninguna emoción acompañado, el acto de la lascivia satánico. Y aquí la Biblia nos muestra todo lo contrario. Esta experiencia del acto sexual es conocernos el uno por el otro. Y saben algo importante, que sin santidad no hay conocimiento. Tú puedes tener conocimiento per se, pero si no estás ungido con el Espíritu Santo, si tu acto sexual no está ungido por el Espíritu Santo, no conoces a tu mujer, te acuestas con ella, tienes la relación sexual con ella como si tú hubieras comido un panqueo, una dona remojada en chocolate. Te secas con la servilleta la boca y dices, pues estuvo más o menos suave, y ya, y ahí murió. Pero no hubo en el acto sexual un conocimiento más profundo. Mañana vamos a cerrar con la explicación del acto sexual, y vamos a ver que en el acto sexual no es solamente tener relaciones, sino que la mujer, varones escuchen, o la mujer necesita, después de que tú has eyaculado, y después de que tú has tenido tu clímax, necesita que estés más que nunca cerca de ella. Y ella te necesita más cerca. Hay varones que acaban, se paran, se echan la cerveza y se van al baño y regresan hasta dentro de 2 horas. Y la mujer ahí se queda toda frustrada. Me siento un objeto, me siento que me usó, me siento una sirvienta, me siento una prostituta, dicen muchas mujeres cristianas casadas. Porque el marido no tiene la delicadeza, no tiene el conocimiento, no tiene el tacto, no tiene la santidad de saber tratar a la mujer antes y después de la relación sexual. Las mujeres fueron creadas aprensivas, emocionales, altamente sentimentales. Y a la mujer no le excita solamente como los hombres lo vamos a ver mañana. Nos excitamos, vemos una mujer sin brasier y ya el hombre se excita, la mujer no. Tú puedes salir a mujer y hacerle así, decía la mujer y... ¿O qué dice la mujer? Pues sí, que está, hasta dicen, hasta asco les da muchas veces. ¿Por qué? Porque a ellas no las atrae tanto el físico, a ellas las atrae los sentimientos, las emociones y tu corazón. A la mujer hay que cortejarla, pretenderla, florecitas, un perfumito lindo, una música romanticona, es lo que les gusta a ellas. Para que como te eches el clavado, no te lo eches como Joaquín Capilla. Ahí tenemos a Joaquín Capilla con nosotros esta mañana. Él les habla de clavados, ¿verdad? Pero el acto sexual no es un clavado. Es algo maravilloso, santo, sublime, que solamente puede ser bendecido por Dios. Eso lo vamos a ver mañana. Y en quinto y último lugar, Proverbios capítulo 5. En Proverbios 5, versículos del 18 al 19, acabamos. Y vemos que el sexo es santo porque Dios manda, fíjense ustedes, Dios ordena que disfrutemos las caricias sexuales. Dios ordena que disfrutemos nuestros cuerpos. Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿A qué manantial creen que se está refiriendo? A la eyaculación. ¿verdad? Es como un manantial que sale de nosotros. Cuando el hombre eyacula en el acto sexual, esa cosa que sale, ¿verdad? El esperma que sale del hombre es bendito a los ojos de Dios. Es bendito y tiene que ser bendecido. Vamos a ver mañana que Dios prohíbe la masturbación, porque también es pecado delante de Dios. Entonces, el manantial, lo que salga de nosotros, tiene que ser dirigido ¿a quién? A la que Dios trabajó como mi compañera. No lo voy a tirar en el suelo, ni lo voy a tirar con revistas pornográficas, ni con videos. Es para mi esposa mi eyaculación. Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. Hace muchos años, como lo dijimos al principio de la conferencia, los puritanos legalistas comenzaron a enseñar que el sexo era algo sucio, que en el acto sexual ya vestía la mujer y él y ya acabamos y ya nos vamos y no nos vemos ni desnudos ni nada, y no podían los matrimonios disfrutarlos a conciencia. De ahí vino la prostitución, aunque es el oficio más antiguo del mundo. Pero casi siempre la prostitución es eso. Hay muchos hombres que hemos entrevistado, oye, ¿por qué te fuiste con la prostituta? Porque con la prostituta le puedo hacer lo que yo quiera, dicen muchos hombres. Y mi esposa es una frígida, es una cerrada, es una vergonzuda, es una culpable, y no sabe que me encanta verla ahí en ropa interior dando la vuelta de ver bailándome los siete velos ahí. Vamos a hablar de eso mañana, pero no es pecado, ¿verdad? No es pecado. La mujer tiene, vamos a verlo mañana, la mujer tiene que entender eso. Si el hombre interpreta por la vista, no hay cosa más linda que al llegar, y más ahora que estás en luna de miel aquí en Acapulco, ¿verdad? Que pongas una cosa así atractiva, un negligé bien precioso, un baby doll así muy lindo, y que pasa con tu esposo y le comienza a ser así, ¿verdad? Sí, hay mujeres que se dicen como musulmanas antes de irse a la cama, se echan clavados, se topan con la cobija, pues y nos quedamos así, ¿qué mensaje está dando mi esposa, verdad? O sea, no quiere ni que te la acerque, ya mejor te me acerco, ¿no? Entonces la mujer tiene que saber provocar al hombre y darle un mensaje indirecto y decirle, aquí estoy. Y esto es muy importante. Se creó un tabú, pero hace 3000 años que se escribió Proverbios, la Biblia nos enseña lo contrario. Dios manda que las caricias de la esposa, y está hablando sexualmente, satisfagan al varón siempre y en reciprocidad también. O sea, en el acto sexual todo se vale mientras no lastimes a tu esposa y mientras ella esté de acuerdo. Entonces, cualquier posición es buena, ¿verdad? Quieren vestirse uno de Batman y el otro de Robin, ¿verdad? Es mejor de Annie y Eva. ¿Verdad? Es el mejor disfraz. Así es. Dentro del matrimonio podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque estamos bendecidos por Dios. Porque es algo santo, porque es sagrado. Y mientras no llegue, vuelvo a repetir, a la degradación, ni tampoco a la perversión. Así pues, mientras no te disfraces de batimujer y agarres un chicote y lo comienzas a dar sadomasoquismo a tu esposo y lo amarres ahí a la cama, eso no, ¿verdad? Porque eso ya es a través del dolor tener relaciones sexuales y esto es perversión delante de Dios. Ahí eso no se permite. El sadomasoquismo está prohibido por Dios. Dios condena que el hombre y la mujer encuentren fuera del matrimonio la satisfacción sexual. Hermanos en Jesucristo, no debe sorprendernos, pues, a la luz de lo que hemos aprendido, que estemos bombardeados por una explotación depravada y degenerada del sexo. Casi todos los anuncios publicitarios, las revistas, las películas, los videos, la televisión, usan el sexo pervertida y discriminadamente. Dios jamás pretendió que el sexo se usara como se está usando actualmente. Y esta es la razón y la consecuencia de la naturaleza depravada del ser humano que quiere destruir lo que Dios ama y anhela en el matrimonio. Dios ha creado el sexo como una experiencia sublime, climática, maravillosa, para que se comparta por dos personas. Nada más dos personas, no tres ni cuatro, dos. Y de diferentes sexos. Un hombre y una mujer. Y además, unidos legalmente por el matrimonio. Solo dos cristianos, nada más dos cristianos, viviendo en santidad y con la bendición de Dios, pueden disfrutar la relación sexual. Así que si tú ves al artista de cine ahí que no es cristiana y el artista de cine que no es cristiano, veas las caras que veas, el dinero que tengan, el cuerpo que tengan, piensa en tu corazón siempre, no disfruta su vida sexual. Llámale como le llamas. Por eso, con mujeres como Elizabeth Taylor llevan 9 matrimonios. Marilyn Monroe, después de convertirse en amante de la familia Kennedy, de los hombres, acabó suicidándose. Grandes artistas y grandes bailarinas y grandes actores acaban degenerados homosexualmente. ¿Por qué? Porque dice Salomón, el ojo no se cansa de ver, la carne no se cansa de gustar. Te pueden traer todos los días un banquete diferente y todos los días amanecerás con hambre y tu hambre no es saciada. Jesús dijo, cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. Pero el agua que yo te doy, dice Jesucristo, la bendición y el goce que yo quiero que tú tengas, dice Jesucristo, en tu matrimonio, nadie te lo puede dar más que yo. Sea honroso el matrimonio sin contaminación. Mas los adúlteros los juzgará Dios. Toda experiencia sexual fuera del matrimonio, que quede claro, fornicación, adulterio, masturbación, homosexualismo, lesbianismo, siempre te dejará con culpa. Siempre. Te dejará insatisfecho, te dejará con vergüenza, te dejará insatisfecha. ¿Por qué? Porque el sexo fue creado con un solo propósito, ser usado en los límites de Dios. La palabra pecado, una de sus traducciones significa desviarse del camino de Dios. Dios puso un límite, una frontera, y dijo, el sexo tiene un límite, y la esfera es el matrimonio. Cualquiera que transgreda, que atraviese esa frontera, no puede ser feliz. Los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. En esta mañana, muchos de ustedes no han tenido relaciones sexuales adecuadas. Tal vez por ignorancia. Tal vez porque tienes prejuicios. Tal vez porque no habías oído conferencias relacionadas en la Biblia con lo más importante del matrimonio, que es la unión sexual bendecida por Dios. Y es importante que en esta mañana le pidan perdón a Dios. Es importante que en esta mañana, como varón, reconozcas, yo no he tratado a mi esposa ni con la delicadeza, ni con el tacto, ni la dulzura, ni los sentimientos, ni el respeto con que la debo tratar sexualmente. Y tú como mujer, pídele perdón a Dios, porque tal vez te ha dado vergüenza desnudarte delante de tu esposo, meterte al baño con él, o te ha dado vergüenza porque tiene muchos prejuicios que no están en la Biblia, y cosas que han impedido que disfrutes y te entregues como Eva a Adán y como Adán y Eva en algo que es bendecido por Dios. Gracias a Dios que la Biblia nos muestra que el Dios de la Biblia es un Dios de perdón y que nos da oportunidades de volver a comenzar. Hoy, en esta mañana, vuelve a comenzar tu vida sexual con la bendición de Dios. Van a ver ustedes que tú creías que no te iba a disfrutar tu esposa. Yo te aseguro que si tú le pides perdón a Dios, Dios va a hacer un milagro tan grande en tu esposa que va a estar satisfecha y además a ti te va a dar la habilidad, el poder por el Espíritu Santo de satisfacerla a ella y después ser satisfecho tú. Lo vamos a ver mañana, que en la relación sexual se trata del hombre hacer gozar a la mujer y no ella a ti. Después de que tú hagas disfrutar a tu esposa, como resultado tú tienes la satisfacción. Pero el hombre que usa a la mujer para que el hombre sea satisfecho primero, no puede haber la bendición de Dios. Es maravilloso Dios en la Biblia respecto al sexo, pero en esta mañana necesitas ponerte a cuentas con Él. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos porque no nos has dejado a la deriva, en ningún asunto de nuestra vida humana sobre esta tierra. La Biblia habla sobre finanzas, psicología, ciencia, sobre todos los aspectos que necesitamos para ser hombres y mujeres de Dios. Tú no has dejado ningún aspecto sin incluir en tu santa palabra. Pero muchos han volteado, se han brincado las páginas, no han querido estudiar el aspecto sexual. Y el diablo ha hecho estragos, ya no nada más en el mundo, sino también en tu iglesia, que tú ganaste con tu santa sangre. Gracias, Padre, por la responsabilidad que nos das a los líderes de hablar de esto, de orientar a las ovejas, de mostrarles que tu palabra es santa, que el sexo es santo y maravilloso, y que lo podemos disfrutar, no solo para tener hijos, sino también para disfrutar nuestros cuerpos. Tú creaste nuestros cuerpos para que los disfrutásemos dentro del matrimonio y con tu bendición. Y todos somos testigos de cosas que nos avergüenzan antes de ser cristianos y de las que no quisiéramos ni hablar, que nunca pudimos disfrutar porque no teníamos tu bendición. Mas ahora tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para que ahora demos fruto santo, para que ahora todo lo que hagamos sea sancionado y bendecido por tu Espíritu Santo, y para que podamos mirarnos hoy mismo el uno al otro, pedirnos perdón y ser libres de toda mala conciencia y de toda culpa, y comenzar a disfrutar algo maravilloso a través de lo cual nos conocemos más y más, y lo cual tú has bendecido en tu santa palabra. Bendito seas, Señor Jesús. Amén.